Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto. Aquí en Onda Madrid, esta noche nos vamos de viaje, así que ya podéis hacer la mochila, ya podéis hacer las maletas, porque nos vamos en busca de un objeto mágico codiciado por muchos y que muy pocos han podido ver o tocar. Hoy nos vamos en busca del Arca de la Alianza. Y lo haremos de la mano de todo un viajero, como es Manuel Fernández Muñoz. Enseguida estará con nosotros presentando su libro El Grial de la Alianza, un viaje en busca del arca perdida en Etiopía. Y ahí es donde nos vamos a ir. Israel no ha podido estar esta noche con nosotros. Bueno, ya sabéis que nuestro hashtag es EDLRArca, para que podáis tuitear esta noche sobre este tema tan interesante. Y me gustaría preguntaros a todos los oyentes en un principio, vosotros qué concepción tenéis de este objeto, de este artilugio representado en los textos bíblicos, y luego ya vamos a desgranar un poquito qué es, cuáles son sus secretos y dónde podemos buscarlo a través del planeta Tierra, pero especialmente nos centraremos en Etiopía. Os decía, nuestro compañero Israel hoy no ha podido acompañarnos, pero nos ha dejado una entrevista grabada con un experto, además etíope, con alguien del lugar, que nos va a hablar un poquito de cómo se vive esta cultura y esta tradición del Arca de la Alianza en Etiopía. Así que sin más, doy paso a Israel y vamos a escuchar esa entrevista.
Ya estamos aquí, Álvaro. Y nada, me estabas hablando hace un momento del Arca de la Alianza. Y pues la verdad es que tengo a alguien que me puede hablar largo y tendido sobre ello, de un país completamente mágico, un país que nos tiene enamorados en Ecos de lo Remoto, y que es Etiopía. Y para ello, pues qué mejor guía, qué mejor persona, pues que alguien de allí, alguien que se dedica a esto, que se dedica a llevar a personas a ver ese pedazo de país. Y nada, pues por eso estamos hablando con Fekadu Mekuria. Fekadu, buenas noches.
Buenas noches, hola.
Bueno, Fekadu, estamos hablando del Arca de la Alianza. No sé si empezar así, de esta manera tan repentina, a hablar de ello es un poco demasiado, pero hay que hacerlo. ¿Qué relación tiene Etiopía con este artefacto maravilloso y este artefacto tan mágico?
La legendaria reina de Saba, que es la última reina del reino de Saba, hubo un hijo con rey Salomón. De ahí comienza la historia del Arca de la Alianza. Entonces, este hijo, cuando creció, volvió a Israel para conocer a su padre. De ahí volvió con el arca para el reino de Saba, y pues también introdujo para Etiopía, que es la dinastía salomónica. Hasta 1974, Etiopía fue una monarca más larga del mundo. También se gobernaba por la dinastía salomónica. Es decir, o sea, descendencia de la dinastía salomónica.
O sea, que estamos hablando, de alguna manera, que la historia de Etiopía está completamente emparentada con la historia judía.
Exacto. Así es, así comienzo. La reina de Saba fue atraída por sabio rey Salomón, fue a visitar a Salomón hasta Jerusalén desde Antigua Abisinia, que es Etiopía de hoy. De ahí volvió embarazada, nació el hijo, y vinieron con ellos judíos también. Hoy en día se encuentran, o sea, cuando se formó Israel de ahora, volvieron a Israel pues judíos negros, o sea, es decir, etíopes judíos están ahí mismo hoy como testigo.
Claro, y tenéis algo, uno de los lugares más interesantes, que tenéis muchos más que luego comentaremos, sería esa iglesia en la cual, según la leyenda o según la tradición, mejor dicho, pues se conserva ese Arca de la Alianza.
Exacto, en Aksum fue la capital de la reina de Saba. Entonces, desde su llegada hasta hoy en día, se custodiaba en Aksum, también se sigue custodiando en Aksum. La iglesia se llama Santa María de Sion, o Sion viene del Sion, pues Santa María coge el nombre de Santa María cuando ya Etiopía se recibió el cristianismo. Etiopía es el segundo país también en aceptar el cristianismo después de Armenia en el siglo IV, a primeros, de ahí viene la historia.
Porque una curiosidad, absolutamente nadie puede ver ese arca.
Por ahora, hoy por hoy, nadie puede ver, menos el monje, no es accesible para nadie.
Claro, porque hay un monje que custodia, ¿no? Que custodia el lugar.
Exacto, hay un monje guardia, él es el que va a asignar a cuando llega su día de muerte, por ejemplo, quién puede ser de guardia y pues esperar hasta que se muera y luego a la persona que indica él pasa a traspasar de esa manera.
Es aceptado, por lo tanto, por toda la comunidad, es aceptado por los etíopes que la auténtica arca está situada en Santa María de Sion, en Aksum.
Sí, hay también épocas que se han movido de allí por causas, por ejemplo, conflictos o guerras o invasores cuando llegan, lo fueron trasladándose de un sitio a otro sitio, pero secretamente también. Entonces, cuando llegó, estuvo muchos años en los monasterios del lago Tana, que conserva historias también, los sacerdotes que vinieron acompañando el Arca de la Alianza, los hijos del sacerdote Sadoc, está indicado en la Biblia, están enterrados en lago Tana, hay un monasterio que se llama Tana Kirkos, allí estuvo muchos años. Luego de allí también, por una guerra de un invasor musulmán ayudado por otomanos, por los turcos otomanos en el siglo XIV por ahí, también lo habían movido a otro sitio, a otra isla que es Zuay, a la parte sur de Addis Ababa. Pero bueno, sí.
Claro, porque estamos hablando de un objeto de poder, de un objeto mítico, pero poco sabemos de él. ¿Qué se sabe en cuanto a ese arca que tenéis ahí custodiada? ¿Se sabe algo físicamente de cómo es, de cómo es su aspecto, qué forma tiene?
No se sabe en realidad, o sea, ellos no te explican porque el monje, por ejemplo, yo sí, cada vez que voy con un grupo de turistas, o sea, de vez en cuando se asoma ahí a la verja, lo pregunto y no te responde porque es un secreto totalmente inexplicable y no te dice.
Pues vamos a comenzar este viaje. Manuel Fernández Muñoz, escritor y viajero empedernido, bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo esta noche.
Pues vamos a desgranar un poquito. Nos decía Fekadu, no se sabe, no se dice, no se cuenta. Vamos a investigar un poco más porque algo más se sabe. Él prolongaba su testimonio, lo podéis tener después en los contenidos extra del programa. Pero vamos a desmenuzar un poquito. Lo primero, me gustaría que, sin más, desmenuzáramos el propio título, El Grial de la Alianza. ¿Por qué este título y cómo comienza esta búsqueda?
Esta búsqueda es la búsqueda de un sueño. Yo creo que todos tenemos que tener un sueño en la vida. De hecho, yo pongo en el libro que quizás esté siguiendo un espejismo. El problema es que ese espejismo me está dando alientos y me está dando vida, con lo cual no estoy siguiendo realmente una quimera, sino que estoy siguiendo mi propio corazón, mi propia búsqueda. Y la búsqueda del grial o la búsqueda de la vida, pues realmente es la búsqueda de todo lo sagrado que hay dentro de nosotros y también fuera de nosotros. Entonces son dos búsquedas, una búsqueda interior y una búsqueda exterior. Realmente es un motivo para vivir, porque yo creo que la vida se compone de sueños y que si abandonas esos sueños, estás como muerto. Por muchos años que vivas, por muchas cosas que hagas, realmente son los sueños los que te están alimentando. Y para mí uno de esos sueños fue buscar el Arca de la Alianza. ¿Y por qué el título, el Grial de la Alianza? Porque si quieres veremos, si nos da tiempo o si no en el libro está desarrollado,
Claro.
cómo el mito o la realidad histórica del Arca se van a confundir en un momento dado de la historia con el Grial. De ahí los dos arquetipos, los dos objetos más codiciados, buscados, más poderosos de las religiones abrahámicas, unidos en un solo título.
Dice la portada: sumérgete en un apasionante viaje por las tierras de Israel, Francia, Jordania, Arabia, Egipto y Escocia hasta llegar a Etiopía en busca de la revelación definitiva sobre el Arca de la Alianza. Vamos a hablar un poco de ese mito que se habla del viaje del héroe. Hay muchos cuentos y muchas narraciones. No me refiero a que alguien tenga que hacer, digamos, combates heroicos, luchas épicas. Todo el mundo hacemos nuestro viaje del héroe y a veces incluso hacemos varios viajes del héroe en nuestra vida. En este caso supongo que todo viaje surge con una llamada y el tuyo en busca de la alianza también surgiría de esta manera, de alguna forma.
Sí, surgió a través del legado de un místico. Él me susurra al oído una palabra, un nombre, el nombre secreto de Dios que yo no buscaba, que yo no esperaba, que yo realmente no sabía cómo canalizar, cómo digerir esa palabra que ha sido tan buscada, tan codiciada. Sin embargo, a mí me viene de sopetón, casi por el interés que él tenía de descargar su conciencia, de que ese secreto no se perdiera, y yo soy el receptáculo de ese nombre sagrado, y a partir de que soy receptáculo de ese nombre sagrado también se me imponen unas condiciones, como no revelarlo jamás, como el no pronunciarlo en voz alta y algunas otras que tengo que jurar, pero también ligado a este juramento va la necesidad de buscar no solamente el nombre que ya lo tenía, sino también la presencia y el símbolo. Uh-huh. Esto es un viaje, como tú decías, es el viaje del héroe, es un viaje iniciático, pero es un viaje real. Independientemente de que sea un viaje interior, también es un viaje exterior. Claro. Y ahí comienza toda mi epopeya, que quizás continúa, pero sí que tenemos, o por lo menos he podido conseguir, esa presencia y respuestas para ese símbolo.
Pues vamos a desmenuzarlo. Haces un viaje. Bueno, esto es interesantísimo. ¿Cómo se queda una persona, sobre todo una persona como tú, que sé que busca el aprendizaje, la espiritualidad, cuando le susurran al oído ni más ni menos que el nombre secreto de Dios?
El problema es que no es un nombre, no es un galimatías.
Claro, claro.
No es una palabra que desconozcas. Es un nombre que cuando se te revela eres capaz de verlo en todas partes, pero que mientras que no te lo han revelado, Es como si estuvieras ciego. Esto es algo increíble, es uno de los milagros de ese nombre, por lo que yo realmente me quedo impactado. Pero me quedo impactado por la sensación de tan potente y esa reverberación que tiene esa palabra dentro de ti cuando la estás meditando. Hay un momento en el que yo dudo de que ese realmente pueda ser el nombre por lo cotidiano que es y por lo desusado que está. Sin embargo, meditar en esa palabra no solamente te puede elevar a tocar los pies de Dios, sino a destruir tu propio yo. Con lo cual, fíjate el poder de esa palabra, que como te digo, no es un galimatías, no está en hebreo, no está en arameo, es un nombre que todos comprendemos, pero que hasta que no te lo dicen, no eres capaz de verlo.
Y en este viaje, que ahora comenzaremos, tenéis todas las maletas hechas ya, ¿eh? EDLR, ARCA. Pues supongo que también sacarías, no solo aquí, sino en tu periplo vital, digamos, alguna lección, aprendiendo, bueno, muchísimas, pero bueno, digo, una lección primordial que a todo el mundo que nos esté escuchando tal vez le pueda servir en todos esos viajes, aprendiendo de místicos, aprendiendo, pues, al fin y al cabo, de maestros, de sabios. Digamos que todos confluirán en algo, ¿no? Quiero decir, todos se pondrán de acuerdo en una enseñanza primordial.
En que todos tenemos un arca de la alianza en el corazón. Ese es el Sancta Sanctorum de todos los místicos, de todos los religiosos, de todas las personas espirituales, aunque no sigan ninguna religión. Realmente el arca es un medio de comunicación con Dios, es lo que comunicaba a Moisés con Yahvé. Pero tú tienes tu propia arca y tu propio, como decíamos antes, santorum, tu propio templo lo tienes en el corazón. Y es realmente ahí donde tienes que adentrarte. Y como es un lugar sagrado, primero tienes que sacar toda la inmundicia en la simbología de quitarte las sandalias de los pies porque el suelo en el que vas a entrar es sagrado. Uh-huh. Pues es cierto. Para entrar a tu corazón tienes que liberarte de toda la inmundicia. Pero también para entrar en el corazón de las personas también tienes que ir realmente blanco inmaculado, recién bautizado, con el perdón de los pecados totalmente limpio. Uh-huh. Y todos, como te decía, en todos los lugares donde he visitado algún místico, el común denominador ha sido ese. Recuerdo en Egipto, hay un momento en el que un pequeño le está diciendo a un discípulo, le está diciendo a su maestro que el sueño de su vida era viajar a la Meca y poder besar la piedra negra de la Kaaba. Y recuerdo que el maestro le dice: mejor que eso, si quieres besa a este hermano que tienes aquí, que es negro, porque una piedra no te lo va a agradecer, pero tu hermano, ese gesto de cariño, seguro que en sus ojos vas a ver más sacralidad que allí en la Kaaba. Entonces realmente te das cuenta de que no solamente tu arca es sagrada, sino que también las personas, los sentimientos de las personas son muy importantes. Y a partir de ahí tu corazón se abre, tu templo se expande y tu conciencia también se disuelve en el universo, y esa individualidad que tú tienes se reparte en la multiplicidad. De hecho, yo digo que el reino de los cielos está en los ojos de las personas que te escuchan.
Bueno, pues interesantísimo este inicio. La verdad es que da mucho que pensar, y eso es lo que nos encanta en nuestro programa, que la gente cuando lo escuche después en casa le dé por cuestionarse, por pensar, incluso cambiar su vida, su pequeño mundo, que es la única forma de cambiar el mundo en general. Primero cambiar nuestro pequeñito, lo que nos rodea. Estamos ya en el aeropuerto esperando que salga ese avión, pero abrimos nuestro cuaderno de campo, y vemos que tenemos unos apuntes aquí. ¿Dónde estaría el origen del Arca de la Alianza, digamos, el origen documental del Arca de la Alianza?
Estaría en el Éxodo, el periplo o la salida del pueblo hebreo desde Egipto hasta el monte Sinaí, y después del monte Sinaí buscando esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, en donde estarán 40 años vagando. Pues nosotros, básicamente, si queríamos encontrar la historicidad, o si realmente hay algún pozo de historicidad en la leyenda del arca, lo que deberíamos de encontrar primero es huellas tangibles para poder confiar en que ese relato realmente existió, que ese arca realmente existió. Y sí que la encontramos, pero encontramos evidencias brutales. Con lo cual, pues bueno, a mí me lleva a pensar que realmente tengo que imbuirme dentro de esa búsqueda, porque ahí, quitando todos los mitos, quitando toda la parafernalia que después al arca se le ha podido añadir con el tiempo para subir más la religión, para meter un poco de miedo quizás a los que son díscolos o los que eran díscolos en el judaísmo, realmente sí que hay un pozo de historicidad. Y el pozo de historicidad, por ejemplo, lo tenemos en que el Howard Carter, uh-huh, en la tumba de Tutankamón, va a encontrar un arca que es absolutamente idéntica al arca que después vamos a ver que Moisés va a construir, o que Yahvé le va a decir a Moisés que construya. La única diferencia que tiene este arca de Yahvé con el arca que Howard Carter encuentra es que la que Howard Carter encuentra en la tumba de Tutankamón, en el propiciatorio, es decir, uh-huh, en la losa, uh-huh, tiene la efigie del dios Anubis.
El chacal,
el dios chacal. Y sin embargo, Yahvé le pide a Moisés que en esa losa haya dos querubines.
Interesante. Mira, te comento, y para todos los oyentes, digamos que hasta se podría uno construir su arca, porque está en las proporciones y demás. Dice: 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, medio codo de alto. Estaba hecha de madera de acacia, revestida por dentro y por fuera del oro más puro que pudieran encontrar, y tenía a su alrededor una moldura también de oro. Para transportarla, pues en 4 esquinas tenía unas anillas doradas también, y esas anillas eran cruzadas por 2 varales de madera también revestidos o bañados en oro, los cuales dice que debían permanecer siempre unidos a esas anillas, nunca fuera. Y la tapa, efectivamente, la tapa del arca, también llamada propiciatorio, también dice del oro más puro. Esto está en Éxodo, como bien dice nuestro invitado. Y los 2 querubines es muy interesante, porque no podían ser de cualquier manera, sino uno frente al otro. Eso también tiene que tener su simbolismo. y con las alas extendidas muchas veces, frecuentemente, por cierto, todos estaréis pensando, pero ¿de qué nos suena esto del Arca de la Alianza? Indiana Jones, sí, efectivamente. Y nuestro invitado, Manuel, también se convirtió en Indiana Jones durante este viaje en busca de esos vestigios arqueológicos. Y en Indiana Jones sale precisamente así representada, esos angelitos, esos ángeles, que sus alas también se tocan. Se ha comentado mucho sobre este arca. Incluso, como bien decías y bien apuntabas ya y esbozabas, que pudiera ser hasta una especie de arma, un arma de destrucción.
El problema es que no se ha entendido bien, o mejor dicho, no se ha preguntado a la gente que se tiene que preguntar. Es decir, si nos vamos a alguien, a cualquier profano que te lee la Biblia, pues te van a elucubrar con que el arca es un arma, es quizás de otro planeta o tiene dentro algo radiactivo. Bien, esto para mí es demasiado misterioso, y mira que yo trabajo en el misterio y me alimento y alimento a las personas, pero es demasiado extraño. Entonces, yo creo que para preguntarle, para conocer sobre estos poderes del arca, tienes que preguntarle a los guardianes de la tradición del arca, que es el judaísmo, que son actualmente cualquier rabino. Y yo me encuentro muchísimos rabinos en Jerusalén que me dan muchas explicaciones, para mí bastante más coherentes. La primera es que el arca no tenía ningún poder realmente, como después se ve en el relato bíblico, y si tenemos tiempo podemos comentarlo grosso modo. Lo que tiene poder es Dios.
Claro.
De hecho, nosotros vamos a ver que el poder de Dios va pasando de objeto en objeto en todo el periplo y en toda la epopeya bíblica. El poder de Dios está primero en el monte, donde Moisés sube y ve la zarza ardiente. Allí en ese monte, por el día, se podía ver humo en la cumbre y por la noche fuego. Ese poder va a pasar al báculo de Moisés. El báculo, recordemos que es el que va a propiciar las 10 plagas de Egipto. Y cuando finalmente los 40 días que Moisés va a pasar ya con el pueblo egipcio, con el pueblo hebreo, perdón, en las faldas del Sinaí, es cuando ese poder va a pasar al Arca de la Alianza. Sin embargo, no es un poder propio del arca, es el poder de Dios. De hecho, nosotros vemos, como te comentaba antes, hay un momento en una batalla donde los hebreos, Moisés ya ha muerto y los judíos se están enfrentando a los filisteos, la batalla de Ebenezer. Esa batalla, por alguna razón, Dios no la ve con buenos ojos, con lo cual le retira la confianza a su pueblo elegido, y el pueblo elegido piensa que si lleva el arca a la batalla van a ganar, y no es así. El arca no hace absolutamente nada, todo lo contrario. Ellos pierden esa batalla y los filisteos roban el arca y se la llevan a su capital, Asdod.
Vamos a comentar también que el Arca de la Alianza, cuando digamos en ese periplo, cada vez que se detienen y montan el campamento, había que protegerla de alguna manera, ¿verdad? O sea, tenía su ritualística alrededor.
Sí. No sabemos realmente, porque estos relatos, los relatos del Pentateuco, de la Torá, es decir, de la Biblia hebrea, han sido muy modificados a lo largo del tiempo. De hecho, nosotros sabemos que hay cuatro grupos de reformadores que van a poner su semillita para intentar hacer ver lo que ellos quieren, no realmente lo que fue, sino lo que en ese momento de la época se suponía que era. Entonces, pues vamos a encontrarnos que ese arca, de ser meramente un receptáculo y un objeto tangible del poder de Dios, pues se va a revestir de unos poderes que en la mayoría de los casos son mortales y son realmente muy, muy, muy tremendos y muy terribles, lo que da una imagen de un Dios terrible y de un Dios bastante sanguinario. Pero como decimos, estos son añadidos posteriores, añadidos que posiblemente no tengan nada que ver con ese objeto real que fue el Arca de la Alianza. Sí es cierto, y es algo bastante curioso, que los levitas, es decir, los únicos que podían tocar el arca, siempre tenían que ir vestidos de lino. Y el lino es un dieléctrico, es decir, es un aislante, con lo cual no me atrevería yo tampoco a decir que ese objeto de poder estuviera exento de una especie de una emanación que pudiera afectar en determinada forma a los seres humanos. Pero no tanto como para, por ejemplo, comentabas en la en la película de Indiana Jones, la película de Indiana Jones.
La escena mítica con los nazis al final de la...
Exactamente, eso está tomado literalmente de la Biblia. Hay una escena después de que los judíos vuelven a recuperar el arca. Bueno, no es que la vuelvan a recuperar, es que los filisteos se la dan porque no la quieren ni en pintura. Ellos en su capital, en Asdod, las dos primeras meten el arca en el templo de su dios Dagón, uh-huh. y el ídolo del dios las dos primeras noches aparece inclinado ante el arca y la tercera noche aparece decapitado. Una serie de plagas van a asolar esa ciudad, los filisteos se la van a llevar a otra ciudad, que es Ecrón y Agat, las plagas lo van a seguir y ya finalmente la montan en un carro, la ponen en dirección a Israel y pues mira, que vaya con Dios, ¿no? Claro. Valga la redundancia. Entonces, pues bueno, algo tenía que tener el arca. Y la película de Indiana Jones se hace eco de cuando Israel en Bet-Semes, uh-huh. 70 de las personas de Bet-Semes abren el arca, miran lo que hay en su interior, sale una luz del arca y los destruye a todos. Spielberg hace exactamente esto con los nazis.
Tal cual. Pues ya hemos embarcado. ¿Cuál es nuestro primer destino? ¿A dónde vamos primero? Vas a ser el comandante, así que guíanos.
Pues desde que hemos encontrado el arca, o hemos encontrado que el arca tiene visos de ser real, de ser algo, o por lo menos tiene una semilla de historicidad, podemos seguirle el paso, pues por ejemplo, desde que los judíos la sacan del Sinaí, uh-huh. esos supuestos 40 años en los que está vagando por el desierto no tienen sentido. De hecho, yo lo digo en el libro, como estuvieran dando vueltas como un tío vivo.
Está estudiado además cuánta distancia tuvieron que recorrer y 40 años no se tarda. Desde
luego. No, en absoluto. De hecho, se tarda como mucho un mes. Lo que pasa es que ese número, igualmente vamos a irnos a las fuentes judías que son las depositarias de esta historia. Ellos te explican que es que el 40 es un número cabalístico, es un número que encontramos en la Biblia siempre precediendo o posteriormente a un cambio, a un Ajá. cambio de mentalidad. De hecho, Moisés está 40 días en la cima del Sinaí hasta que baja con las tablas. Esto uh-huh. es un cambio, él cambió o fue cambiado por Dios. 40 años es el pueblo de Israel vagando por el desierto, sigue siendo un símbolo. Es que el pueblo cambió de ser, quizás de estar adscrito a las costumbres egipcias, pasa a tener sus propias tradiciones, como uh-huh. así será. E incluso después lo tenemos en Jesús, esos 40 días que Jesús está ayunando después de su bautismo. Entonces, claro, realmente 40 es un número claro. mágico. ¿Dónde llega el arca? El arca llega justamente enfrente de Jericó. Aquí va a realizar dos proezas increíbles, según la Biblia. Primero, el río Jordán lo va a abrir, como antes el báculo de Moisés abrió uh-huh. el mar Rojo, para que los hebreos pasen, y después en Jericó, mediante algunas vueltas que va a dar al sonido, junto con el sonido del sofar, las murallas de Jericó van a caer. Esto es bastante curioso porque desde muchísimo tiempo se ha pensado, los arqueólogos han pensado que esta historia era un mito. El problema es cuando tú llegas allí, uh-huh. a Jericó, como yo he estado en varias ocasiones, y ves que los estratos de esa época tienen, la ciudad es amurallada, es cuadrada, uh-huh. tienen tres murallas caídas y una de pie, que es justamente lo que te está diciendo la Biblia que sucedió, que tres murallas cayeron y una se quedó en pie para salvar a Rahab, que era una aliada de los hebreos. Eso es muy, muy curioso y fantástico. Bueno, el arca se va a sentar en Silo, ya Moisés no está, el cabecilla es Josué, y va a aparecer, curiosamente, a la vez que está en Silo, va a aparecer en Betel. Uh-huh. Y que yo sepa, el arca de la alianza tiene muchos poderes, pero el de la ubicuidad todavía no lo tiene. Entonces hay ahí algo extraño. Después de Silo, va, como hemos dicho, va a la batalla de Ebenezer. Uh-huh. De Ebenezer, como hemos dicho también, la secuestran los filisteos, las dos, Ecrán, Gat, finalmente Bet-Semes, la recupera de nuevo el pueblo de Israel, Kiriat Yearim, en Kiriat Yearim es un pueblo que está muy cerquita de Jerusalén, y desde allí, desde Kiriat Yearim, el rey David la va a llevar al templo de Jerusalén.
Ay, eso es una parada muy importante en tu viaje, imagino. Porque una de las preguntas que yo te iba a hacer es, ¿en qué momento dejando Etiopía aparte, que enseguida vamos para allá y le vamos a dedicar el tiempo que se merece, ¿en qué momento tú piensas que estás cerca ya de poder hallar, digamos, la pista más certera del Arca de la Alianza? En ese viaje que haces, ya digo, interior y exterior, que te pateaste tus kilómetros.
En Jerusalén realmente es una ciudad increíble.
Bueno.
Es una ciudad que no solamente confluye en las tres religiones, también confluye una espiritualidad a raudales. Que todo Jerusalén esté durante 24 horas al día rezando, entonando el nombre de Dios, ya sea en la cúpula de la roca, en la explanada de la mezquita, ya sea en el muro de los lamentos, la sinagoga más grande del judaísmo, Santo Sepulcro, eso ya hace que esa ciudad sea especial. Y yo realmente tengo un encuentro con lo sagrado, con lo que es indescriptible dentro del Domo de la Roca. El Domo de la Roca es el lugar donde antiguamente se ubicaba el Sacta Sanctorum del Templo de Salomón, es decir, el lugar más sagrado del mundo para el judaísmo, en la roca fundacional. La roca fundacional es una piedra donde se construyó el Sacta Sanctorum, por ende también el Templo de Salomón, y es aquí donde se ponía el arca. Bueno, como te digo, el Templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, fue reconstruido, fue destruido por las tropas romanas, y actualmente lo que hay en ese lugar es una mezquita, que se llama el Domo de la Roca, precisamente porque está protegiendo esta roca, este lugar donde estaba el arca. Yo tuve la ocasión, la oportunidad, yo he viajado a Jerusalén muchas veces, las primeras veces como cristiano no pude pasar, con lo cual en mi viaje iniciático tuve que hacerme musulmán, estudiar el Islam, rezar como musulmán, sentirme musulmán para que la próxima vez que pudiera entrar, ir a Jerusalén, poder entrar en ese lugar sagrado. Y ahí te digo que realmente yo tengo una experiencia mística ahí en ese lugar, que se supone que es donde Dios tiene puesta su mirada. Yo te digo, amigo Álvaro, que yo sentí que si miraba al cielo desde ese sitio, podía devolverle la mirada a quien realmente me estaba viendo. Pero otra de las huellas en nuestra búsqueda ya más física del Arca de la Alianza, la tengo cuando entro en el Pozo de Almas. El Pozo de Almas es una cueva que se ubica justamente debajo de esa roca fundacional. Una cueva que parece ser que antes de que los templarios estuvieran allí no se conoce, pero que después de los templarios están allí, Saladino vuelve a recuperar Jerusalén, manda a uno de sus historiadores para que haga un croquis de todo lo que hay en la explanada de las mezquitas, y dentro de ese croquis, dentro de esa historia, esa crónica, este historiador revela que debajo de esta mezquita, de esta roca, se esconde una cueva. Como yo te digo, paso a esa cueva y lo que después de unos 10 escalones, lo que te puedes encontrar a mano derecha es un basamento, es decir, una elevación en la roca viva que tiene las medidas exactas del Arca de la Alianza, es decir, unos 112, 115 centímetros de largo por unos 68 o 70 de ancho. Es decir, algo físico, algo que cuando yo lo veo, realmente digo, aquí tuvo que estar el Arca de la Alianza. Esto es una prueba evidente, si bien es circunstancial, de que ese objeto realmente existió.
Pues un viaje apasionante, sin duda. En el libro tenéis toda la información, por supuesto, ya sabéis, con Almuzara, el Grial de la Alianza, Manuel Fernández Muñoz, y tenéis ese viaje pormenorizado y algo que es muy interesante, la conexión del Grial con el Arca de la Alianza, de dos objetos buscados, porque por cierto, estos objetos han sido muy, muy, muy codiciados por el ser humano, diferentes credos esotéricos, algunos malvados, ya conocemos la película de Indiana Jones, pues han intentado buscar, efectivamente, no es leyenda, estos objetos. También los templarios, y hablaremos de ellos porque tienen también un vínculo con Etiopía que a mí me parece alucinante. Así que vamos a tomar ya ese avión, vámonos ya de camino. Yo me imagino más un aeroplano que nos deje en Etiopía, y ya nos vas a contar tú dónde aterrizaste. A Aterrizamos en Etiopía.
Aterrizamos en Addis. Uh-huh. Addis es una ciudad masificada. Últimamente Etiopía, como casi todos los países, ha tenido un éxodo de personas que trabajaban antes en el campo a las grandes ciudades, buscando pues el sueño de una vida mejor. El problema es que ese sueño a veces no es real y te encuentras, como en este caso en Addis, a muchas personas sin recursos, sin hogar, sin trabajo, malviviendo y hacinadas en la miseria. Y realmente te preguntas, bueno, ¿por qué hay solución a todo esto? Y te parte un poco el alma, porque al fin y al cabo lo que te estás encontrando allí son tus propios hermanos pasando hambre. Entonces, Addis para mí es una experiencia, un punto negro dentro de la belleza y la luminosidad que es Etiopía, y que realmente te deja con esa sensación agridulce, de decir, ¿qué puedo hacer yo por estas personas? ¿O por qué el gobierno no hace algo por ellas? Pero ese es el único punto negro que vamos a encontrar en Etiopía.
Claro. A ti te llama mucho la atención la sonrisa de los etíopes, ¿verdad?
Sí, yo digo que Etiopía es un país muy pobre, pero muy, muy rico en sonrisas. Y sobre todo las sonrisas de los niños. De los niños que se te acercan y solamente quieren tocarte. Algunos te piden alguna monedita, pero solamente que tú los mires a los ojos, que ellos te sonrían. Yo tengo una experiencia preciosa en Lalibela, uh-huh, donde estoy viendo una celebración, que después si quieres hablaremos de ella. Y en esa celebración, pues la tengo que interrumpir porque me vienen cuatro o cinco pequeños, muy pequeños, a tocarme el pelo largo, uh-huh, a tocarme la barba. Yo le doy el móvil a uno de ellos, empieza a hacerse fotos. Realmente yo disfruté muchísimo de esa compañía, incluso más de lo que el espectáculo en sí, de la celebración así, en sí estaba viendo. Y también descubrí que los niños están mucho más cerca de Dios y pueden hacerte sentir mucho más cerca de Dios que quizás un objeto sin vida como puede ser el Arca de la Alianza.
Pero bueno, precisamente tu viaje te lleva allí para esa búsqueda interior y exterior. Y vamos a comenzar, por ejemplo, en Axum, donde tenemos además Santa María de Sion. Ahí tenemos un conjunto de templos. Y los etíopes le llaman Tabor al arca al arca de la Alianza, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera esto viene por una leyenda que ya nos ha esbozado un poquito Fekadu, y que bueno, que sería pues esa, la reina de Saba y el rey Salomón tienen un hijo, uh-huh, que es el futuro Menelik I, uh-huh, el rey en Etiopía. Y bueno, cuéntanos un poquito esta vinculación y cómo de aquí sale, digamos, la leyenda barra realidad de que el arca... Porque ya me acuerdo que cuando tú comentas en el libro, dices, a mí me decían que había que buscar el arca en Etiopía y yo pensé que esto no era serio. ¿Cómo voy a ir yo a Etiopía a buscar el arca de la Alianza? Y te vas para allá y vaya que si encontraste algo especial, seguro. Vamos a hablar de esta historia de la reina de Saba y el rey Salomón. Cuéntanos.
Pues esta historia está recogida en el Kebra Nagash. Uh-huh. El Kebra Nagash es un libro de la Edad Media que, como bien decía nuestro invitado anterior, pues te está relatando la aventura amorosa entre la reina de Saba y el rey Salomón. Tuvieron un hijo, el Menelik, y se supone que Menelik, cuando es adulto, va a ver a su padre se encariña mucho con el muchacho, y cuando regresa el muchacho a Etiopía, hay algunas tradiciones te dicen que el propio rey Salomón le va a regalar el arca, uh-huh, pero otras te dicen que los sacerdotes que están acompañando, que van a acompañar a Menelik a Etiopía para que el reino se vuelva al judaísmo, son los responsables de robar el arca y llevársela a ese país. Esto es un relato de la Edad Media, un relato que quizás se compone porque no se sabe bien cómo el arca llega allí, pero eso es algo también que tenemos en el cristianismo. En el cristianismo tenemos la leyenda de la Verónica, es decir, uh-huh, el verdadero icono que posiblemente surge para darle explicación al origen de la sábana santa, es decir, cómo es posible que se tenga un pañolón donde no solamente se ve el rostro de Jesús, sino el cuerpo entero en su parte frontal y dorsal. Bueno, pues vamos a, como no lo sabemos, vamos a crear una leyenda. Se crea la leyenda de la Verónica, que es extrabíblica, para justificar que tenemos esto allí. Y en Etiopía posiblemente pasa lo mismo, porque como tú bien dices, a mí me sonaba bastante extraño que el arca pudiera estar allí. Claro, me suena bastante extraño hasta que estás allí y descubres que es una población ellos pertenecen a la iglesia copta etíope, pero es una población que ha mantenido las costumbres judías incluso dentro de su cristianismo. Pero te digo más, no solamente judíos cristianos etíopes, sino que también el Estado de Israel ha tenido que reconocer y ha tenido que rescatar a judíos negros, mal llamados falashias, que realmente se ha probado que son judíos. ¿Y cómo llegaron estas tribus judías desde Israel hasta Etiopía? Bueno, pues es que en la Biblia, desde el principio, tenemos que hay personas, que hay algunas comunidades que se han exiliado a este lugar. De hecho, en Isaías dice, Isaías estamos hablando del 700-800 aproximadamente antes de Cristo, te está diciendo que de Etiopía tienen que volver, que cuando venga el Mesías tienen que volver las tribus de Etiopía, con lo cual Isaías nos está diciendo que ya en esa época había comunidades asentadas allí. Tenemos que dar, por cierto, que el legado hebreo de Etiopía es cierto, independientemente de que la historia de Menelik sea o no una falacia, un montaje, un cuento, pero que ellos guardan todavía, de hecho el cristiano etíope no come cerdo, no come liebre, no come camello, que los árabes sí. Entonces, todas estas conductas que te está regulando la Biblia para el judaísmo, también el cristiano etíope las está manteniendo. No solamente eso, yo me sorprendo mucho cuando estoy allí en Santa María de Sion, en Aksum, que te he traído un audio genial que después, si quieres, le damos paso.
Sí, sí, lo tenemos preparado ya.
Allí me encuentro con que cada sábado por la noche los hombres salen de sus casas ataviados con un talit. ¿Qué es un talit? Pues un talit es el manto que los judíos, que los hebreos, se ponen por encima de la cabeza cada vez que van a rezar y que a veces también tienen atados en la cintura. Bueno, pues esta tradición, todavía hoy, el cristianismo, y te estoy hablando del cristianismo, no del judaísmo, el cristianismo etíope la mantienen, y los hombres salen para ir a misa y se cubren con su talit. Y como estas muchísimas tradiciones de pureza, no pueden tocar un cadáver, tienen que hacer algunas abluciones. A mí, que soy cristiano no etíope, tampoco había algunos que tenían recelo en tocarme. Vas a ver también en muchas de las iglesias que si alguien no está puro, no va a entrar a ella. Esto también los musulmanes lo heredaron del judaísmo, como este cristianismo etíope también.
Tienen que rezar fuera, ¿verdad?
Claro, rezan fuera y además rezan de una forma muy similar a la que tú vas a ver que están rezando los judíos en el Muro de los Lamentos. De hecho, son dos imágenes que pueden superponerse perfectamente. Yo me he traído fotos de personas rezando en la iglesia nueva de Santa María de Sion con su talit, y que si la superpones, pues son exactamente igual que las de los judíos ortodoxos rezando en el Muro de los Lamentos.
Vamos a escuchar ese audio de Aksum en el que se escuchan también esos rezos y nos vas a explicar un poquito de qué va el asunto. Bueno, este sonido durante una hora te eleva totalmente. Esos pajarillos que se escuchan, seguro que los recuerdas como si estuvieras allí en este momento. ¿A qué pertenece esto que estamos escuchando?
Fíjate, esto es un tesoro que yo me traigo, que te regalo.
Y te lo agradezco muchísimo.
Que te regalo y que le regalo a nuestros oyentes, porque esto es justamente a la vera de ese lugar, a la vera del templete donde se supone que está el Arca de la Alianza. Esto es una misa normal, común y corriente, que sucede todos los sábados por la noche, del sábado al domingo, que dura infinitas horas, dependiendo lógicamente del lugar, de la zona que te encuentres en Aksum. Unos van a empezar antes, otros van a empezar después, pero todos los sábados por la noche al domingo Aksum se llena de este encanto, de estos cantos en Geth, pero no dejan de ser eso, una misa que además, arropada con el canto de los pájaros, realmente incluso a mí todavía me recuerdan, me dan ese saborcillo, ese olor a sacralidad que tiene aquel lugar. Y yo me encuentro con esto sin esperármelo. De hecho, yo estoy en el hotel, estoy durmiendo, y a las 12 empiezan estos cantos y yo tengo que salir a ver qué está pasando ahí, qué fiesta está pasando que yo me estoy perdiendo. Y me paso toda la noche escuchándolos. Mi hotel está a 200 metros de Santa María de Sion, y me paso toda la noche escuchando estos rezos. Hay un momento ya en el amanecer, cuando está un poco clareando, que decido bajar y me encuentro con una ciudad que lejos de estar solitaria está llena de vida, de estas personas que como fantasmas se están reuniendo alrededor de todas las iglesias y que te dejan paso con una sonrisa y que te están tratando como si te conocieran de toda la vida, que no saben muy bien qué es lo que hace allí un extranjero con barba, el pelo largo y rostro blanco, pero que no les importa para ser amables contigo. Incluso dentro del arca, del lugar donde se custodia el arca, poder escuchar estos rezos allí, a la vera de lo que posiblemente sea el objeto de poder o parte de lo que allí se supone que esté, aquello es sencillamente una experiencia única en la vida.
De vez en cuando, en algunas fiestas especiales, se sacan en procesión copias del arca, pero siempre tapadas, ¿verdad?, con una tela.
Sí,
¿esto
claro.
tiene algún tipo de significado de tabú, de que no el ser humano, digamos, solamente el sacerdote que se encarga de custodiarla, pero el ser humano no puede contemplarla?
Sí, esto es lo que nos dice el libro del Éxodo, que tiene que pasar con el Arca de la Alianza, que tienes que estar siempre cubierta con una tela, ellos, la traducción es piel de foca, uh-huh. puede ser más o menos, pero realmente no deja de ser una tela, para que no sabemos bien si para que nosotros no podamos ver el arca o para que esa radiación que sale del arca no nos esté afectando a nosotros. Uh-huh. Hay una tradición también etíope que dice que todos los custodios del arca, de estar tan cerca de verla, casi todos han perdido la vista. Yo no sé hasta qué punto esa tradición es cierta o no, pero el caso es que casa con esta recomendación bíblica de que el arca siempre tenga que estar tapada.
Lo que está claro es que hay indicios, y muy, muy, muy fuertes, de la influencia hebrea en Etiopía, pero no de hace 100 años, de hace bastante, incluso antes de Cristo. Lo que está claro es que esas tradiciones se han perpetuado hasta hoy. Luego hablaremos de la Libela, donde está lo que llaman también la Jerusalén Negra. Y lo que está claro es que allí, porque a ti que te contaban los que estaban allí sobre el Arca de la Alianza, es decir, allí se tiene que sentir de una manera muy especial todo esto.
Yo recuerdo que en alguna ocasión, hablando de este tema, cuando regresé hablando de este tema con algún amigo, me dijo, yo no creo que el arca esté allí, porque si no Israel pues metería un par de aviones allí y se la llevaría, porque realmente está custodiada por un solo hombre. El monje en cuestión, Abba Gebremeskel, sigue la tradición antiquísima de que una persona, como el sumo sacerdote en Jerusalén hacía, sea el custodio del arca. Uh-huh. Él ha consagrado toda su vida a estar allí encerrado en estos posiblemente 5 o 6 metros cuadrados, que es lo que mide esta capilla, con un enrejado de algunos pocos metros más. Se ha dedicado completamente su vida a esto. Pero eso no es cierto, porque allí los custodios del arca son todos y cada uno de los cristianos etíopes. De hecho, yo tengo mucha dificultad en acercarme al enrejado, uh-huh. porque piensan que a lo mejor me quiero llevar el arca, porque no solamente grupos sionistas se han interesado por este arca, sino también otros grupos de poder dentro de la Libela piensan que teniendo el arca ellos van a tener el poder, pero no es así. Es decir, el custodio del arca no es solo Abba Gebremeskel. El custodio del arca son todos y cada uno, desde el niño que está paseando por allí hasta la ancianita, todos. Y realmente esto también te hace que te encuentres vinculado a la tradición de un pueblo, uh-huh. donde el arca es su centro de culto, su centro de poder y su centro de devoción. ¿Cómo no dar, o por lo menos, algo de credibilidad a esta leyenda?
Pues vamos a dar un salto a la otra ciudad santa que tenemos en Etiopía, la Libela, que además el nombre es muy bonito y muy interesante, uh-huh. y tiene que ver con un rey que nació rodeado de abejas.
Sí, eso es cierto. El rey Lalibela, se supone que cuando nace hay unas abejas que se posan en su cuna, y de hecho su madre grita ese nombre, Lalibela, que significa las abejas manifiestan, uh-huh. o reconocen tu majestad. En Etiopía hay una tradición, es decir, que si hay una persona que está tocada por la divinidad, siempre va a haber un animal que va a uh-huh. refrendar esa sacralidad. Dícese un león y en este caso las abejas. Las abejas es un símbolo de Jesús. Date cuenta que en todas las iglesias las abejas están presentes, o por lo menos el trabajo de las abejas está presente en la cera de las velas. Uh-huh. Entonces fue muy significativo que alrededor de la cuna de este pequeño se posaran tantas abejas. Uh-huh. Él va a tener problemas en la sucesión al trono. De hecho, como había sido tocado por la divinidad, su hermano y su tío piensan que pueden arrebatarle el trono y el rey la libela. Siendo ya adolescente, adulto, con su mujer, tiene que exiliarse a Jerusalén para salvar la vida. Allí se van a encontrar con alguien que, curiosamente, también está buscando el Arca de la Alianza. Los caballeros del Templo de Salomón, los pobres caballeros de Cristo, uh-huh, más conocidos como los templarios. Y qué curioso que estando allí el rey la libela, cuenta la tradición que unos ángeles, uh-huh, le van a decir al rey la libela que regrese a Etiopía, que va a reinar en Etiopía, pero sobre todo, como tú bien decías antes, que allí en Etiopía, en su capital, en Roja, haga una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén con que realmente él después, este vaticinio, esta profecía se va a cumplir, él va a regresar a su ciudad. No sabemos bien si porque se dio un golpe de Estado o por un levantamiento social, él llega al trono, nada más entrar en su país, él lo coronan, lo hacen, uh-huh, rey, y lo primero que va a hacer es eso, es hacer esa Jerusalén, esa doble Jerusalén en su tierra, y va a tallar alrededor de unos 20, más de 20 iglesias rupestres que hoy en día son uno de los tesoros más increíbles de la humanidad.
Sí, patrimonio de la humanidad,
patrimonio además. De la humanidad, uh-huh, talladas en piedra, iglesias monolíticas o semimonolíticas. Y cuenta la tradición, otra vez volvemos a Los Ángeles, que estas iglesias se hicieron unos 20 y pocos años y que por el día eran los etíopes quienes trabajaban estas iglesias, pero por la noche eran los ángeles. De hecho, por eso se puede terminar tan pronto. Y eso es del todo llamativo.
Como en Madrid tenemos la leyenda de que a San Isidro le ayudaban a arar las tierras los ángeles también. Que mientras él se rezaba e iba a darle su total devoción a la Virgen Negra de Atocha, que es muy significativo.
Curioso.
También. Bueno, pues estamos en la libela. La foto, la postal de Etiopía, tal vez sea Beta Georgis, la, uh-huh, la iglesia con forma de cruz, uh-huh, tallada en piedra. Son unos monumentos que, lo que se puede ver, tú que has estado en ellos, debe oler a incienso, a cera, pero son unos monumentos alucinantes, impresionantes. ¿Qué curiosidades nos puedes decir de estas iglesias? Porque algunas tienen, hay una que tiene un pilar muy curioso, uh-huh, hay otras que tienen cruces de las ocho beatitudes. Cuéntanos un poquito.
Es realmente la libela. No es como te lo esperas. Uh-huh. La libela es un faro de luz en medio de la selva. Pero un faro de luz que realmente, si el viajero va preparado, es capaz de tocarte. Es una ciudad sagrada, y bien dicho, es una ciudad sacrosanta. Como comentabas, cada una de estas iglesias es un tesoro. Y guarda un tesoro que te puedes llevar. Para los amantes del misterio, se pueden regodear en la cantidad de cruces patadas, es, uh-huh, decir, cruces del temple, que están alrededor de todas las iglesias, especialmente en una, en Beta Mariam. Uh-huh. Beta Mariam puede ser una de las iglesias más fascinantes y enigmáticas de todo el complejo. Por lo que tú también decías, porque hay un pilar, el Hin, un pilar que está tapado. Un pilar que se supone que si se destapara esa luz, cegaría a las personas que estarían contemplándolo. Curiosamente, eso es un vínculo con el arca, porque el arca también tiene que estar tapada y si no también podría cegarte. Pero no solamente por el Hin, ahí se supone también que en esta iglesia el rey la libela envió a Jesús, sí, a dar la Eucaristía. Cuando yo entro a este lugar, lo que más me sorprende no es ese pilar que está tapado, sino un friso, un dibujo, uh-huh, que hay en uno de los arcos. Está muy desgastado, está muy alto, uh-huh, es muy difícil verlo. Es una pena que todo el dinero que se recauda en la libela no vaya a la restauración de las iglesias, pero eso sería un tema aparte. Lo que encuentro en este dibujo Es algo bastante curioso. Es una representación de la Virgen María cuando va a ver a su prima Isabel, recordemos la madre de Juan el Bautista, a Jerusalén. Pero lo más llamativo es cómo representa el pintor Jerusalén. Lo va a representar con la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa rematada con cruces. La mezquita Al-Aqsa, dentro de la explanada del templo de Salomón, hay dos mezquitas que ya hemos hablado de ella. Una es el Domo de la Roca y otra es la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa, la única vez que ha tenido cruces en sus cúpulas, ¿sabes cuándo ha sido?
A ver, me imagino que tiene que ver con una orden de caballería.
Exactamente, cuando fue el cuartel general de los caballeros templarios.
Pues ahora explícanos qué estábamos escuchando aquí, y esto es en la Libela.
Esto es la Libela, esto es la celebración del Mezquel, del hallazgo de la Veracruz por Santa Elena, y aquí la tradición es antiquísima, se remonta al 340 aproximadamente, 325 aproximadamente después de Cristo. Aquí es realmente, cuando tú estás dentro de esta celebración, te das cuenta de los ritos tan antiguos y que formas parte o estás viviendo una tradición antiquísima. Ellos, todos los lugares en Etiopía para celebrar esta fiesta, hacen fuegos, hacen hogueras. Yo estaba aquí en la Libela, hicieron la hoguera más grande, allí estaba el patriarca, y justamente lo alto de esa hoguera grandísima, como te digo, hay una cruz. Por la noche, amaneciendo, se prende esta hoguera, se consume todo el fuego, y donde caiga la cruz, y dependiendo de dónde caiga, el patriarca te va a vaticinar cómo va a ser el año, si va a ser un año bueno, si va a ser un año malo, en fin.
Interesantísimo ese ritual, que seguro que viene de mucho, aparte de que tiene su vínculo con el cristianismo, seguro que viene de mucho más atrás, de esos vaticinios. Terminamos. Haces un viaje, que lo puede leer la gente, completísimo, súper bien escrito, a modo casi casi novelesco. Llegas a Etiopía y te encuentras con que el arca no es una cosa, ese Tabor, sino que son dos. Sí. Cuéntanos, para rematar, nos queda un minuto.
Pues justamente allí, en Beta Georgis, yo tengo que preguntarle. Antes había visto, en la celebración del Mezquel, había visto a monjes con lo que sería una tabla encima de la cabeza, una especie de, yo pensaba, de icono, y otros con una caja, una sencilla caja de madera. Mi guía, Mati, me dice, mira, ahí tienes el arca. Y yo digo, vale, pero ¿cuál de las dos? No dice el arca, dice el Tabot. Dice, pero ¿cuál de las dos? ¿El icono o la caja? Dice, no hay ningún icono. Las dos son el Tabot. Digo, pero ¿cómo van a ser las dos el Tabot? ¿Cómo van a ser las dos el arca y la alianza? Dice, pues es así. Y después yo descubro, preguntándole al monje de custodio de Beta Georgis, y él me dice que es que realmente el arca son eso. Son no tanto la caja que custodió, esa caja de madera y oro, que posiblemente esa caja se quedara en Jerusalén, sino las tablas de la ley.
Interesante.
Y de ahí que este hombre, este sacerdote, llevara ese, que yo pensaba que era un icono, pero realmente no era, las tablas, y que esas tablas posiblemente son las que llegaran a Etiopía. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que lo que antes hemos dicho, que posiblemente no hubiera un arca, sino hubiera dos arcas, una en Silo y otra en Betel. Y aunque sea muy, muy, muy corriendo, esto podemos comprobarlo porque Moisés tiene que subir dos veces al Sinaí. La primera vez que sube, baja, ve a los hebreos adorando al becerro de oro y rompe esas tablas. Esas tablas, curiosamente, dice la tradición etíope, que las tablas que ellos tienen están forradas de oro y de plata. ¿Por qué alguien iba a forrar unas tablas de oro y plata escritas por el dedo de Dios? Solamente porque estaban rotas.
Manuel Fernández Muñoz, no hay tiempo para más, pero buscaremos ese Arca de la Alianza en tu libro El Grial de la Alianza. Muchísimas gracias por pasarte por Ecos de lo Remoto. No tenemos tiempo para más. Muchas gracias.
Un placer y muy agradecido.
y a vosotros os vemos dentro de 7 días. Un abrazo.
Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.